COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, en lo que está siendo un domingo muy feliz para los aficionados del Athletic Club.
Increíble, muchos momentos difíciles, muchas lágrimas, 40 años son muchos, aquí la tenemos, no la soltamos nunca más.
Es la voz rota, emocionada de Iker Muniain en el micrófono azul de la cadena COPE, es el capitán del Athletic de Bilbao, un club que 40 años después vuelve a ser campeón de la Copa del Rey. Hay varias generaciones de aficionados al Athletic que vivían solo del recuerdo, que sí, sabían que su equipo era el segundo club con más copas del Rey, que tenían 23, pero es que nunca habían visto ganar una. Habían acudido a finales, hasta 5 en lo que llevamos de siglo, pero es que habían perdido todas. Y eso se ha dado la vuelta en una final agónica en la que han tenido que esperar a la tanda de penaltis para derrotar a un aguerrido Mallorca.
Va a chutar Berenguer, toma carrerilla, pierna derecha Berenguer, y gol, 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 el Atleti, campeón, gol, 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 gol.
Es el penalti decisivo para el Athletic marcado por Berenguer, que ha abierto una fiesta que se ha prolongado durante toda la noche. Algunos no se han acostado todavía, otros van de regreso a Bilbao, están en ruta, y es una fiesta que se va a prolongar hasta el jueves, que es cuando está previsto que la gabarra navegue por la ría después de 40 años esperando. En lo deportivo toca felicitar al Athletic Club y también al Mallorca, que se adelantó en el marcador y ha jugado una grandísima final. Luego hay otras cuestiones que, bueno, también hay que comentar. Presidió el encuentro el Rey. Y hay que decir que la pitada al himno, que la hubo, fue algo secundario. El estadio rugía, sí, pero era con cánticos de animación. Y aquí hay que recordar que el propio Lendakari, Íñigo Urkullu, había pedido a la afición de los Leones que no abucharan ni al himno ni a su majestad el rey Felipe VI. El partido se ha disputado en la Cartuja, que es un estadio que ha quedado pues prácticamente colonizado por los hinchas del Athletic. Dos tercios del aforo, dos tercios del estadio eran seguidores de este equipo. También ha sido masiva la afluencia, muy mayoritaria, en las calles durante todo el fin de semana. El club rojiblanco ha inundado completamente Sevilla. Y para los que os preguntáis, ¿ha sido una fiesta completa? Sí. ¿Hay algún borrón? También, como esa pelea entre ultras de los dos equipos en la Alameda de Hércules, o la suciedad, porque hay mucho guarro que han ido dejando los que piensan que la basura se evapora y no hay que recogerla. Pero dicho esto, organizar un evento que ha reunido en Sevilla a más de 100.000 aficionados entre bilbaínos y mallorquines en una misma ciudad no es fácil, y el resultado, ahí está, deja muchas más luces que sombras. Enhorabuena a los aficionados y a todo el club del Athletic de Bilbao. Y además de a Sevilla, además de a Bilbao o a Mallorca, hay que seguir mirando a Oriente Próximo, porque se cumplen 6 meses de la guerra de Gaza. En este medio año han pasado muchas cosas, muy pocas buenas, partiendo de un ataque en el que los terroristas de Hamas dejaron en Israel 1.300 muertos y ahora mismo un centenar de rehenes que supuestamente siguen en manos del grupo islamista. Este es el origen que ha provocado una respuesta sin precedentes por parte de Israel y una guerra en Gaza que, según las autoridades de esta zona palestina, controlada por Hamas, ha dejado más de 33.000 muertos, en su gran mayoría civiles. El drama humanitario en Gaza ahora mismo es inasumible. La ayuda que llega lo hace a cuentagotas, es insuficiente. Y lo que es peor, nadie, absolutamente nadie, se atreve a aventurar un escenario de paz. Miles de vidas están en riesgo de hambruna en la franja Palestina. Te venimos contando que a lo largo de este fin de semana en Egipto, en el Cairo, Israel y Hamas han retomado una nueva ronda de conversaciones para un alto el fuego en Gaza. Y lo deseable para todos es que llegaran a ese acuerdo. Pero hay que ser realistas. Y ahora mismo se antoja más que complicado, a pesar de los llamamientos de buena parte de la comunidad internacional. Antonio Guterres es el secretario general de Naciones Unidas.
Seis meses después estamos al borde del abismo de una hambruna masiva, de una confrontación regional y de una pérdida total de la fe en las normas y reglas mundiales. Es hora de dar un paso atrás, de silenciar las armas, de aliviar el horrible sufrimiento y de detener una potencial hambruna antes de que sea demasiado tarde.
Lejos de aclararse el panorama, a pesar de esas conversaciones para un alto el fuego que se están desarrollando en el Cairo, hay un elemento que vamos a analizar en unos minutos y que puede echar más leña en esta parte del mundo que no deja de ser un auténtico avispero. Ya sabes que esta semana Israel ha atacado el consulado de Irán en Damasco, en la capital de Siria. Murieron una veintena de personas, entre ellas varios altos cargos militares iraníes de la denominada Guardia Revolucionaria. Para el régimen de los ayatolás, este es un ataque que debe tener respuesta. Y eso lo conoce perfectamente Estados Unidos, que ha activado todas las alertas. ¿Cuándo se va a producir la respuesta? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Con qué elementos? Pues son dudas que se acumulan, pero si Irán entra en duelo directo con Israel, sabe que lo hace también contra Estados Unidos, por lo que está midiendo mucho una declaración de guerra total, una declaración de guerra de esa magnitud. Lo que está claro es que esta escalada de tensión ya está teniendo consecuencias que terminamos sufriendo todos. Si miramos el precio del barril de petróleo, ha superado ya los $90. Y eso se traduce de forma inmediata en los carburantes, que acumulan 11 semanas consecutivas de subidas. Y si se mantiene esta tensión, no habrían tocado techo. De media, si vas hoy al surtidor, la gasolina sin plomo 95 cuesta 1,67 euros. Y el diésel, 1,55 euros. De abrir Irán una guerra directa contra Israel, esto se dispararía sin límite. Si miramos a la semana que viene, hay varias citas parlamentarias en España que sin duda alguna van a ocupar nuestro interés. La más inmediata va a tener lugar mañana en el Senado. Acude el presidente de la Generalitat, que lo hace bajo el traje del cargo institucional que ostenta, pero que viaja a Madrid también en calidad de candidato de Esquerra Republicana. Te hablo de Per Aragonés, evidentemente. Estamos justo a 5 domingos para las elecciones autonómicas en Cataluña y todos los movimientos que veamos, que nos lleguen desde esta comunidad, van a ser en clave electoral. ¿A qué va Per Aragonés a Madrid? Pues a defender en el Senado la ley de amnistía, y lo va a hacer en la Comisión General de las Comunidades Autonómicas, que van a abordar esa medida excepcional que impulsó el gobierno, impulsó el PSOE, y lo hizo con el objetivo de garantizar la investidura de Sánchez. Y llega a la Cámara después de recordar al PSOE que no se va a quedar ahí, que lo de la amnistía no es ni mucho menos el final. Su siguiente objetivo es el referéndum d'autodeterminación.
Era el mateix govern espanyol que ens deia que no a l'amnistia. I avui l'amnistia és una realitat. I és el mateix govern espanyol que diu no avui.
Tot lo que está diciendo Per Aragonés es... nos han dicho que no a tantas cosas. Nos dijeron que no a la derogación del delito de sedición. Nos dijeron que no al traspaso de cercanías. Nos han dicho que no a la amnistía y al final todo ha terminado siendo que sí. ¿Qué nos lleva a pensar ahora que no van a claudicar también con lo del referéndum de autodeterminación? Pues esto es lo que le recuerda, desnudándole por completo, Per Aragonés y los independentistas, Puigdemont incluido, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué más citas parlamentarias tenemos en esta semana que está a punto de empezar? Pues al Congreso ha llegado una iniciativa legislativa popular que está respaldada por más de 700.000 personas y 900 organizaciones. Y lo que pide esa ILP es una regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven y que trabajan, este matiz es importante, en España. El martes, los partidos políticos con representación en la Cámara Baja tienen que decidir si toman en consideración la iniciativa o la rechazan antes incluso de debatir en profundidad sobre ella. Es decir, si se abre un periodo sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o se entierra, se da un portazo sin más. Puede que alguno se pregunte, ¿entonces qué estamos hablando? ¿De regularizar a todos los que lleguen? Porque es que solo el año pasado fueron más de 56.000. ¿Estamos hablando de dar papeles, de regularizar a todos los inmigrantes que siguen llegando a nuestras costas, especialmente a Canarias? Para nada, no se trata de eso. No es algo irresponsable que supondría un evidente efecto llamada que resultaría muy complicado de asumir, no. Esta iniciativa legislativa popular se dirige a las personas que llevan años viviendo en España y que trabajan. Todos conocemos a alguien en esa situación. O sabemos que esto es así. Porque en muchos casos, estas personas, estos trabajadores, son imprescindibles para sectores concretos. Ahí está la agricultura, por ejemplo. Pero hay otros más. Y con esta regularización extraordinaria, lo que se pretende es que estas personas que residen y que están ocupadas en nuestro país tengan los mismos derechos que el resto de trabajadores. El martes, como digo, 9 de abril, el Congreso decide si toma en consideración esta iniciativa legislativa popular que respaldan más de 700.000 personas y 900 organizaciones que representan un amplísimo espectro ideológico. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Claudia Cid. A prisión.
El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, ha sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, reservada para los presos más peligrosos, después de ser detenido en México, donde tenía asilo político. Estaba imputado por presuntamente malversar fondos públicos.
En plena calle.
La policía detiene a un hombre maliense en Madrid cuando trataba de agredir sexualmente a una mujer que estaba semi-inconsciente en el centro de la capital. Le sorprendieron infraganti. El hombre tiene 41 años y la mujer española 30.
Comparece.
A las 2 de la tarde de mañana, lunes, termina el plazo para hacer pública la lista de los comparecientes ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. El PP ha asegurado que ya deberá comparecer en él, pero todavía queda por saber si finalmente se incluye al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Y ahora analizamos con Corrochano lo que ha sido la victoria del Athletic Club en esa final de la Copa del Rey, pero hay noticia a esta hora. Alex Alguero, buenos días.
Buenos días.
En estos momentos está teniendo lugar el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón. ¿Cómo va la carrera, Alex?
Cuarta prueba de la temporada. Van 25 vueltas disputadas de 53 que se van a dar en el circuito de Suzuka. Lidera Max Verstappen. Todo apunta a un paseo de los Red Bull porque su compañero Checo Pérez es segundo en carrera. Tercero, Lando Norris. A los españoles les va bien. Siguen peleando por el podio. Carlos Sainz es cuarto. Fernando Alonso marcha quinto.
Gracias, Alex. Y es domingo también de resaca emocional y de la otra. Otra para el Athletic de Bilbao después de ganar la Copa del Rey. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Es gran día para la gente del Athletic Club de Bilbao que ayer ganó la final de la Copa del Rey en Sevilla. Le hizo sufrir el Mallorca porque marcó primero Dani Rodríguez en el minuto 20, empató el partido Sánchez en el minuto 50, pero el partido se fue a la prórroga y a los penaltis. Allí el Athletic Club tuvo más acierto. Marcaron Raúl García, Iker Muniain, Vesga y Berenguer, y fallaron dos penaltis los jugadores del Mallorca, así que la 24 es para el Athletic de Bilbao. Después de conseguir este título, 40 años después, la cita ahora es el próximo jueves con la Gabarra. Estuvo el alcalde de Bilbao anoche en el tiempo de juego y concretó que la hora estimada, dependiendo de las mareas, será el jueves a las 4:30. Iremos contando más detalles, pero festeja la gente del Athletic Club de Bilbao un gran título. 40 años después, levanta la Copa del Rey.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas a Expósito porque...
En el centro de la histórica Plaza de la Palma, en la Ciudad de México. Todo el país lo conoce como la Plaza de los Desaparecidos y es impresionante.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Con cientos y cientos, si no miles, de carteles de desaparecidos. Es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas.
Sobre el terreno.
¿Desde cuándo estás buscando a los dos ausentes?
Que el primer hijo desapareció el 30 de octubre del 2015. Mi segundo hijo desapareció el 4 de marzo. Mayo del 2019.
El pico, la pala y la vara. Cuéntame, ¿qué buscas así?
Entra en la tierra y sale aroma putrefacto. Sabemos que dentro de la tierra hay cuerpos.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Ya hemos analizado que lo que pasa en Oriente Próximo nos afecta directamente, por eso estamos pendientes de esa respuesta que puede dar Irán al ataque recibido esta semana en su consulado de Siria por parte de Israel. ¿Va a ser una respuesta contundente? ¿Se va a ampliar la guerra de Gaza a otras zonas de esta región? Se lo vamos a preguntar, son las 8 y 16, a Antonio Alonso Marcos, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad San Pablo CEU. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Estados Unidos está en alerta, teme una respuesta inminente. De hecho, durante el funeral de uno de los cargos militares iraníes, abatido en la embajada de Damasco, en ese funeral el jefe militar de Irán ha dicho que impondrán a Israel un daño máximo. ¿Hasta qué punto Irán quiere entrar en guerra directa? Porque está claro que declarar ese conflicto contra Israel es hacerlo también contra Estados Unidos. ¿Va a llegar tan lejos?
Bueno, pues la verdad es que llevan inmersos en un conflicto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta por parte de Irán no va a ser contundente en el sentido, por ejemplo, de una invasión terrestre o algo así. Ya digo, vivimos unos tiempos un poco extraños y todo puede pasar, pero yo descartaría así a priori esta opción, sino que más bien la respuesta vendría, pues, quizás incluso no ahora mismo, quizás incluso dentro de un mes o dentro de medio año o quizás incluso después de las elecciones americanas, porque efectivamente lo que está en el terreno y lo que está en mente de todos es que detrás de Israel está Estados Unidos, es decir, el apoyo de Estados Unidos para realizar cualquier acción militar. Entonces, desde hace tiempo se viene intentando, creo yo, por parte de ambos contendientes, tanto de Israel como de Irán, de escalar más esta situación. Pero pues, con ataques en el sur del Líbano contra fuerzas de Hezbollah, que al final están teledirigidas desde Teherán, los ataques contra Hamas también, que algunos califican de desproporcionados en la franja de Gaza, que, insisto, de nuevo también Hamas está teledirigido desde Teherán, y entonces se intenta involucrar a Irán de alguna manera. Irán ha respondido a través de los UCIES, ya digo, nunca de manera directa, no con el ejército regular, etcétera, etcétera, sino utilizando sus tentáculos, sus proxies, que se llama, y entonces, pues bueno, esa respuesta se va a dar, sí, pero no de manera tan abierta como se ve, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, que son dos ejércitos regulares enfrentándose directamente, sino que a través de estos otros grupos subsidiarios que son los que harían el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera.
Claro, ante esas dudas sobre el cuándo, el cómo o el desde dónde, aparecen esas terminales terroristas, como nos está explicando, puede ser Hezbollah en el Líbano, la propia Hamas, pero también nos lleva a cuestionar la propia capacidad militar de Irán. Aquí las sanciones internacionales contra Teherán por violar el pacto atómico han mermado el gasto militar. ¿Esta puede también ser una razón para que Irán no entre en el cuerpo a cuerpo contra Israel y, por tanto, contra Estados Unidos?
Pues la verdad es que de lo que sucede dentro de Irán sabemos más bien poco. La información que se tiene a ciencia cierta del estado de salud de las Fuerzas Armadas de Irán y, sobre todo, del armamento que posean, pues conocemos bastante poco, ya digo, a ciencia cierta. Hay informaciones, hay rumores, etcétera, de que efectivamente, gracias a las sanciones de Estados Unidos, que las recobró Trump, las levantó Obama, las recobró Trump y las ha mantenido Biden en coherencia con esa política exterior. Bueno, cuidado, que hace un año o dos estuvimos a punto de que se levantaran de nuevo las sanciones porque estaban bastante avanzados el diálogo entre Irán y Estados Unidos. Pero gracias a esas sanciones, efectivamente, en principio se habría mermado la capacidad militar de Irán. Pero hay informaciones del último año que vienen a revelar que más bien no, que dispone de un sistema de drones bastante interesante, y que esta información se conoce gracias en parte a su capacidad de haberle trasladado esta capacidad militar, estos instrumentos militares, a Rusia para usarlos en su guerra de Ucrania. Es decir, que Rusia está usando en Ucrania material militar proveniente de Irán. Esto parece que es bastante aceptado ampliamente por la comunidad de analistas. Y, en fin, es decir, eso vendría a subrayar la idea de que Irán, digamos, no está jugando con tirachinas o con espadas de cartón o lo que sea, sino que han hecho unos avances tremendos. Y luego están los avances en el campo nuclear. Ya cada vez hay menos dudas de que Irán efectivamente ya tiene bombas nucleares. Y, de nuevo, no creo yo que las vaya a usar, pero eso se va a poner de manifiesto, es decir, sobre la mesa, esa amenaza velada de que, bueno, si no la tenemos ahora, el arma nuclear, bueno, pues probablemente en los próximos meses o años se pueda disponer de ella, y por lo tanto tenéis que tener cuidado con lo que se hace, porque el arma nuclear, al final, el elemento fundamental del arma nuclear es el elemento disuasorio, es decir, están para que no se usen, están para exhibirlas, pero para no usarlas, ¿no?
Bueno, a la espera de conocer el cuándo, el cómo, el simple hecho de la subida de la tensión, el aumento de los decibelios, ya está teniendo consecuencias económicas. Estas las notamos en Europa y, lógicamente, de forma inmediata, ¿no?
Sí, la verdad es que, vamos a ver, toda la tensión en Oriente Próximo siempre ha afectado, por ejemplo, al precio del petróleo. En esta ocasión, además, no es solo una cuestión del precio del petróleo, sino que también se ha bloqueado, de cierta manera, o se ha obstruido, mejor dicho, el comercio que pasa por el Mar Rojo, ¿no? No es tan fluido como antes, sino que ahora está afectado por los ataques entre los hucíes y pues los ejércitos de Estados Unidos y del Reino Unido. Pero es que, además, esto viene a añadir incertidumbre general, no solo en la economía real, sino también en el sistema financiero, ¿no? Es decir, se está imperando esta idea de que el mundo de hoy no es el mundo de hace 10 años, por poner un caso, sino que es un mundo mucho más inestable, mucho más inseguro, un mundo que llama mucho menos a invertir, a desembolsar dinero para invertir en no sé qué historias del futuro, porque efectivamente la situación se está poniendo muy tensa, no solo en Oriente Próximo, sino que esto tiene un efecto acumulativo, porque es Oriente Próximo, es la guerra de Ucrania y es la amenaza de un conflicto entre China y Estados Unidos en torno a Taiwán, ¿no? Entonces, todo esto viene al final a subrayar la idea de que el mundo del mes que viene será mucho más inestable que el que tenemos ahora, el mundo del mes que viene será mucho más inseguro, y que, por lo tanto, bueno, pues es una llamada a guardar, a ahorrar, a acumular reservas tanto nacionales como personales, ¿no? Es decir, se llamaba a eso, a guardar alimentos, etcétera. Es un mundo mucho más inseguro que el que tenemos hace 10 años.
Bueno, pues esta es una alerta añadida, la que llega desde Irán en un día, el de hoy, en el que, como venimos contando también, se cumplen esos 6 meses de la guerra en Gaza. Hemos analizado esa amenaza, lo hemos hecho con el profesor de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo CEU, Antonio Alonso Marcos Sal, que yo le agradezco que haya madrugado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Que tenga un buen domingo, gracias.
Igualmente, buen domingo.
8:24, Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
Que ha estado pendiente de los periódicos durante toda la noche, también de los digitales, se han ido actualizando tras esa victoria del Athletic en la Copa.
Y todos recuerdan que es una Copa que llega para los Leones tras 4 décadas de sequía. Para ABC, el Athletic se abona a la épica en Sevilla para ser campeón de la Copa del Rey 40 años después. En La Razón recurren a su embarcación más icónica, el Athletic saca la gabarra. La foto casi unánime es la del equipo celebrando el triunfo triunfo con su capitán al frente, Iker Muniain levantando el trofeo. Es la imagen de portada en Marca, donde también recuerdan que 40 años después saldrá la gabarra. En El Mundo lanzan un Athletic al fin en un mensaje después de 40 años esperando. Se impuso en los penaltis a un áspero y corajudo Mallorca y destacan el deseo del mejor jugador de la final, de Nico Williams: quiero subir a la gabarra.
Al margen de la final de Copa, hoy hay otra imagen que ocupa muchas páginas, muchos artículos en la prensa. Es la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con Teresa Urquijo.
En eldebate.com destacan el recibimiento de don Juan Carlos I. Los invitados se ponen en pie a la entrada del rey en la iglesia de la boda entre Almeida y Teresa Urquijo. Fue recibido con aplausos y vítores, al igual que Isabel Díaz Ayuso, que no dejan de ser dos obsesiones para la izquierda. ABC reserva también uno de los titulares de la boda para el rey. Juan Carlos I pidió una foto familiar en la puerta de la iglesia. La reina Sofía no asistió a la ceremonia, pero sí al almuerzo posterior ofrecido por los novios. En El Mundo, por su parte, hablan de la aristocrática boda de Almeida, que supuso la reaparición pública de Juan Carlos I y de sus hijas. Y luego, en todos los periódicos y en los digitales, hay un gran despliegue fotográfico con las imágenes de los novios y de los distintos invitados.
Bueno, y luego el asunto que también recoge la prensa, lo venimos hablando, es esos 6 meses que se cumplen de la guerra en Gaza y de la amenaza de represalias de Irán contra Israel.
La Razón titula: Israel-Irán, un paso más cerca de la guerra abierta. Oriente Medio, que contiene en estos momentos la respiración ante una posible respuesta del régimen iraní al bombardeo de las fuerzas de defensa de Israel el lunes contra el consulado iraní en Damasco. 6 meses después de la guerra en Gaza, para el país, Israel está más solo y amenazado.
Gracias, Sandra. Adiós. Por delante un día de calima, van a bajar algo las temperaturas, día de resaca también en Bilbao y para los que todavía siguen en Sevilla, que tengáis un feliz domingo.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Forcuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Hay nombres que no engañan, como Peli Rojo porque tiene el pelirrojo. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en Ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.